Hola Emilio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Tengo ganas de preguntarte que dónde nos vas a llevar hoy, aunque últimamente miedo me da porque me metes en unas...
No, tranquila, que hoy nos vamos a quedar aquí en tierra. Porque además, mira, hoy la actualidad manda y la semana pasada saltó a los medios de comunicación que un grupo de investigadores españoles del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dirigido por Ignasi Rivas, había predicho la existencia de un nuevo exoplaneta. Es decir, un planeta que no se encuentra en nuestro sistema solar, sino en una estrella situada casi 30 años luz en la constelación de Leo.
Uh-huh.
Este ha sido un descubrimiento bastante especial porque lo primero es que en realidad este planeta todavía no se ha observado como tal, sino que su existencia se ha predicho mediante simulaciones informáticas. Eso sí, en base a perturbaciones que produce y que se observan en otro exoplaneta mucho más grande y que orbita en torno a la misma estrella. Y lo segundo es que de confirmarse la existencia real de este nuevo planeta, este sería de los 230... aproximadamente exoplanetas descubiertos hasta la fecha, el planeta más parecido a la Tierra con tan solo 5 veces la masa de esta. Y es que esta continua búsqueda de los astrónomos por encontrar más y más planetas responde a la necesidad de localizar en la infinidad del cosmos alguna alma gemela, otros mundos similares o no a nuestra querida Tierra, pero al fin y al cabo, otros mundos.
Comandante, ¿sabe del programa de posibilidades que efectúa la computadora principal?
Sí, ¿qué pasa?
Parece que nuestra actual trayectoria nos llevará a pasar por unos 10 millones de planetas. Eso significa que pasaremos cerca de 3.600 planetas tipo Tierra. O sea que habrá como unos 10 de esos planetas para cada uno de los que estamos aquí. In any other world,
you could tell. En diciembre de 2006 se lanzó al espacio un telescopio con la misión de observar un gran número de estrellas y con un doble objetivo. Por un lado, estudiar cómo las estrellas pulsan, algo que nos da muchísima información sobre cómo es su interior y de lo que ya hablaremos en algún 8 minutos luz. Y por otro lado, descubrir posibles exoplanetas orbitando en torno a ellas. La misión, actualmente en funcionamiento, se llama Corot, en honor de un pintor francés preimpresionista, e Ignasi Rivas es uno de sus co-investigadores principales. Y hoy aquí tenemos con nosotros en el estudio al responsable español de esta misión, que conoce, evidentemente, la conoce muy bien, y conoce muy bien la búsqueda de exoplanetas. Nos referimos a Rafael Garrido, del Instituto de Astrofísica de Andalucía. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por venir, Rafa.
Gracias a vosotros.
Bueno, hemos visto que este planeta, descubierto recientemente por compañeros del CSIC, está en espera de una confirmación observacional, como nos ha dicho Emilio, ha sido por cálculos matemáticos y de ordenadores. A mí todo esto me suena a chino. Rafa, ¿cómo se detecta un exoplaneta? ¿Cómo lo hace la misión Corot?
Hay varios métodos para detectar planetas, pero la misión Corot lo detecta por un método que se llama el tránsito, que yo creo que es muy fácil de comprender, incluso para un oyente sin ningún tipo de gráfico. Es decir, cuando un objeto que no brilla por sí mismo, que es un planeta, que eso se estudia incluso en el bachiller de letras, resulta que se pone delante de una estrella que sí brilla. Entonces eso le quita un poquito de brillo a la estrella y lógicamente uno, ¿qué es lo que ve? Que está midiendo el brillo de esa estrella. Pues ve una disminución de brillo en función del tiempo. Justo esa disminución de brillo en función del tiempo te da las dimensiones del planeta haciendo unos cálculos matemáticos no demasiado complicados. Esa es la base de funcionamiento del telescopio Corot.
Ajá, o sea, ¿qué quiere decir? El planeta al pasar por delante tapa un poquito la estrella, le quita un poquito de luz y con esa disminución de luz lo que podemos medir y podemos decir, ahí hay un planeta pasando, ¿no?
Efectivamente, claro, el método está limitado a solo los planetas que, vistos desde aquí, tengan la orientación
adecuada.
Que es adecuada para que, entonces esa probabilidad es del orden del 5%, por eso es que la misión mide simultáneamente 12.000 estrellas para tener cierta probabilidad de que en alguno de ellos ocurra un tránsito de este tipo. Ese método no tiene nada que ver con el método que ha utilizado Ignasi, que consiste en ver cómo se desplaza el centro de gravedad de todo el sistema a través de medir unos desplazamientos en su espectro.
Ajá.
Eso selecciona objetos que son muy masivos, es decir, que producen perturbaciones gravitatorias en su estrella y, por lo tanto, selecciona solo objetos muy próximos a las estrellas y que tienen una masa muy grande. Entonces no es el método más apropiado para descubrir gemelos de Tierra.
Ajá.
El método más apropiado es ver los tránsitos, puesto que la precisión fotométrica sí lo permite.
Ajá. ¿Y qué te iba a decir? Ahora que decías lo de los planetas tipo Tierra, ¿cómo son los planetas detectados hasta la fecha? ¿Hay ya alguno similar que podamos decir es un alma gemela de la Tierra o no?
La verdad es que no. La verdad es que la inmensa mayoría, por el método que se ha utilizado, que es el que utiliza Ignasi Rivas, son lo que se llama gigantes gaseosos. Son análogos a Júpiter, uh-huh, pero muy cerca de sus estrellas. De tal manera que son objetos que están continuamente evaporándose, uh-huh, y que son masas de gas, fundamentalmente de helio y de hidrógeno. Es decir, para gemelos de la Tierra tendríamos que esperar a resultados de Corot, que está actualmente observando, para planetas que tengan periodos del orden del año, que es, digamos, la zona habitable de una estrella, en la zona en la cual un planeta recibe la luz apropiada de su estrella, porque si está muy cerca recibe mucha luz, si está muy lejos recibe muy poca luz y por lo tanto se queda gaseoso, si está muy cerca ese gas puede ser evaporado y convertirse en un planeta rocoso, que es la ilusión de todos los terrícolas cuando este planeta ya lo llenemos de la suciedad que le estamos llenando para poder irnos a ese otro planeta que ahora estamos buscando.
A otro, ¿no?
Eso ya está bien llenito, ¿eh? O sea, la pregunta del millón, en caso de que se confirme la existencia de un planeta parecido, similar a la Tierra, ¿cabría también la posibilidad de que existieran Elvira? Y antes de que me echéis los perros encima, no estoy pensando en bichos verdes con trompetillas en vez de orejas, sino vida.
Sí, la verdad es que es posible. Incluso hay un método científico que puede darnos esa respuesta. Consiste en hacer un espectro de ese planeta. Para eso se necesita hacer una técnica que se llama interferometría. Consiste en anular la luz de la estrella y solamente sacar la luz del planeta. Cuando uno descompone la luz del planeta en sus componentes, pues puede averiguar si tiene anhídrido carbónico, si tiene oxígeno, si tiene nitrógeno, qué componentes tiene. Entonces hay unos componentes que están previamente identificados como bióticos y esos componentes pueden ser señales de que se está produciendo allí un fenómeno que está relacionado con lo que aquí conocemos vida. Claro, eso es una extrapolación del concepto de vida que nosotros tenemos aquí. Puede haber otros que ni siquiera sepamos que eso sea un signo biótico.
Claro.
Esa es la ilusión de todo astrónomo.
O sea, con la interferometría, digamos, lo que lograríamos sería tapar artificialmente la luz de la estrella, que nos ciega, por alguna, decirlo de alguna manera, y analizando la luz que nos llega directamente del planeta, analizarla químicamente y ver efectivamente esas trazas de posible vida similar a la terrestre.
Correcto,
¿no?
Eso es una misión de futuro de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que se llama Darwin, precisamente, y que todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero digamos hasta dentro de 10 años no se lanzaría, y su base consiste en hacer interferometría, lógicamente desde el espacio, aquí la Tierra lo impide por las perturbaciones de la atmósfera, y sería trabajando en el infrarrojo, además, donde un planeta brilla más
que
en el visible, donde la luz es compensada por la estrella.
Vale, una preguntita muy rápida ya para terminar, Rafa. ¿Cómo va COROT? ¿Cómo ha sido la participación española en COROT? ¿Y qué le queda de vida? ¿Cómo va el proyecto?
Pues el proyecto va bien. Ahora mismo estamos precisamente analizando los datos y los datos concuerdan con nuestras previsiones de que son suficientemente precisos como para que no sepamos todavía qué es lo que está sucediendo debido a que la alta precisión a la que se llega estamos viendo cosas que antes no veíamos desde Tierra y por lo tanto ahora mismo estamos en esa fase que además es muy creativa y muy buena para un científico, que es de utilizar datos que jamás ha tenido nadie hasta ahora. Desde el punto de vista de la detección de planetas, el procedimiento es un poco más complicado porque hay que hacer un seguimiento, es decir, nosotros detectamos lo que son los tránsitos, es decir, las disminuciones de brillo de esas estrellas, pero tenemos que confirmarlo con observaciones desde Tierra, basándose en el método que ha utilizado Iñaki Rivas, para hacer espectros, es decir, confirmar que esa disminución proviene de algo que está orbitando a su alrededor y no de una variación intrínseca de la estrella.
Ajá.
Entonces, cada uno de esos descubrimientos que se hace desde el satélite tiene que venir observado por, o sea, apoyado por observaciones desde Tierra. Por eso el procedimiento de confirmar planetas a través de este satélite es ligeramente complicado,
¿no?
Y requiere su tiempo.
Muy bien.
Qué trabajo más maravilloso. Sois los nuevos descubridores, los nuevos soñadores que apostáis por lo que pensáis que puede haber ahí. Rafael Garrido
piensa dónde hemos llegado, es decir, ya descubrir planetas fuera del sistema solar.
Increíble. Rafael Garrido, que muchísimas gracias por estar con nosotros y por ese esfuerzo de condensación, lo he entendido y espero que nuestros oyentes también. Gracias, Rafa.
Vale, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Rafa.
Tenemos noticias, ¿no?
Sí, muy
vamos
rapidita, nuestro Notición Cósmico.
En Notición Cósmico.
Bueno, rapidísimo, ¿no?
Venga, el 20 de abril de 2007, Noche Mundial en Defensa de la Luz de las Estrellas.
Pues sí, que el próximo domingo, día 20 de abril, se convierta en la Noche Mundial...
O sea, de 2008.
De 2008, perdón.
El año pasado ya, el pasado todavía no hemos viajado. Al futuro ya han visto que sí, pero al pasado no.
Espérate, tú dame tiempo. Bueno, es la noche, se pretende que sea la Noche Mundial en Defensa de un Cielo Oscuro y Lleno de Estrellas. Es la idea que está intentando promover la iniciativa Starlight, un proyecto que está llevando adelante nuestros compañeros del Instituto de Astrofísica de Canarias, la UNESCO y otras organizaciones internacionales. Y es que cada vez es más difícil ver estrellas en el cielo de nuestras ciudades debido a la terrible contaminación lumínica que existe, tanta que uno en el fondo ya se pregunta dónde está el cielo. Bueno, pues esta iniciativa, la iniciativa Starlight, pretende luchar contra esto y por ello promueve este día 20 de abril como la Noche en Defensa de un Cielo Lleno de Estrellas. Un cielo nocturno que, como puedan ser las pirámides de Egipto, es patrimonio cultural, científico y medioambiental de la humanidad y que como tal debemos proteger. Eso sí, que nadie piense que es que la idea de estos astrónomos locos es la de dejarnos sin farolas y dejar las ciudades sumidas en la más profunda y peligrosa de las oscuridades. No, todo lo contrario. Lo que se pretende es concienciar a los ayuntamientos a iluminar mejor. Muchas de las farolas de la ciudad apuntan al cielo, por lo que además de ocultarnos las estrellas, es que además despilfaron un montón de dinero iluminando algo que no es necesario iluminar. La iniciativa Starlight también ha elaborado una declaración en defensa de la calidad del cielo nocturno. Y esta declaración, junto a otra muchísima información, la tenéis en su página web, que es muy rapidito, www.starlight2007.net.
Bueno, pues ya saben, más información allí y mucha más astrofísica en la semana que viene aquí en 8 Minutos Luz. Emilio, hasta la próxima, que lo pases bien.
Muchas gracias.
Hasta luego.